El Galeón de Manila, un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo, Sele.
Esta es nuestra travesía número 13, Sele, y supersticiones aparte, creo que hemos viajado mucho y bien.
Estoy de acuerdo contigo. Hemos desembarcado en nuestra querida Manila, sobrevolado el delta del Okavango. Nos han bendecido los hombres santos de la India, antes de que los volcanes de Kamchatka entraran en erupción, divisáramos auroras boreales y partiéramos a buscar islas olvidadas.
Hemos atravesado el Sáhara, sorteado fronteras insólitas y llegado hasta la Antártida. Nos hemos desplazado en el tiempo a tres Sirias, la de antes, la de durante y la de después de la guerra, y hemos regresado a casa para contemplar nuestra fauna más extraordinaria.
¿Sabes lo que pienso, Rodri? El ansia de viajar se alimenta de más viajes, y yo estoy listo para una nueva aventura.
Te propongo, Sele, que esta vez emprendamos el que para mí es el viaje fundamental, y te aseguro que no exagero. Si tuviera que quedarme solo con uno, sería con este, porque también es un viaje hacia adentro.
Me parece bien. Hasta ahora nos hemos desplazado en el espacio y en el tiempo, pero hoy cambiamos el pasaporte y los salvoconductos por una credencial y, como mucho, una viera.
No hace falta mucho más. Buen calzado, mochila ligera y corazón abierto. Hoy, además de viajeros, somos peregrinos. Bienvenidas y bienvenidos al Galeón de Manila. Como siempre, Raquel Cordonier marca el paso. Comenzamos el camino.
Programas ya, o 12 más 1, no vaya a ser que haya algún supersticioso en la sala. Estamos como cada sábado entre las 11 y las 12 de la mañana en Onda Madrid, a través del dial 101.3 o 106 de la FM, también en la web de la propia Onda Madrid o en plataformas para podcast como iVoox o Spotify. Por cierto, vale la pena que os suscribáis, así no os perderéis ninguna de nuestras aventuras por el mundo.
Cada vez somos más en las redes sociales y si queréis caminar con nosotros podéis hacerlo también en nuestras cuentas de Twitter y de Instagram, @galeonmanilaom. También estamos en Facebook, basta teclear el Galeón de Manila para encontrarnos y si os tomáis la molestia, dadle un me gusta que no cuesta nada. Queremos que caminéis con nosotros, hoy también literalmente, y os hemos pedido que nos contéis vuestra experiencia o vuestro anhelo con el camino o con un camino como destino, porque cada uno elige el suyo.
Hola, Galeón de Manila. Soy una auténtica fan del Camino de Santiago. Yo ya me he hecho el francés completo de Roncesvalles a Fisterra, me he hecho el portugués hasta Santiago también, y ahora mismo ando por el del norte, en el que ya he llegado a un poquito más de la mitad, arriba de Sella. Yo lo hago con mi mochila y de albergues. Y estoy absolutamente enganchada. Es más, no sé qué voy a hacer cuando se me acaben los caminos. Tendré que volver a repetir seguramente. Se lo recomiendo a todo el mundo. Creo que es un ejercicio para la mente maravilloso. Te paseas por la naturaleza. Conoces gente estupenda, la mayoría. Y lo recomiendo de todas, todas.
Pues resulta que yo, la verdad es que he hecho bastantes países en mi vida. He estado en más de 100 países. Y siempre era un poco reticente y decía, voy a dejar para más mayor cuando haga el Camino de Santiago, porque era una cosa que la veía fácil y bueno, en verdad no es tan fácil, ¿eh? Aunque parece fácil, no lo es. Pero la verdad que la experiencia, me había dicho todo el mundo que era increíble y ya tenía un poco de curiosidad, y este año con el tema de la pandemia pues he aprovechado para hacerlo y he vuelto enamorado. O sea, ya no son los paisajes o Galicia o su gente o su gastronomía que son maravillosos, es la piña que vas haciendo por el camino con un montón de gente y de peregrinos que te vas encontrando. Hay un ambientazo y un rollo que es que vuelves con las pilas totalmente descargadas. A mí me ha encantado, me ha encantado. De hecho, me estoy haciendo uno de los hitos y mojones del Camino de Santiago en mi parcela. Así que recomiendo a todo el mundo que lo haga porque es una experiencia que llena muchísimo, muchísimo, muchísimo. Enhorabuena por vuestro programa, os sigo y un abrazo.
Llena tanto, Sele, que Raquel va a ser peregrina este verano y tú deberías, ¿eh?
Yo debería, es algo que estoy dejando incomprensiblemente. Pero oye, sí quería lanzar una recomendación de algo que sí he hecho. Bueno, en Santiago he estado decenas de veces, y no exagero. Pero sí quería recomendar a los oyentes una variante, una pequeña ruta, la ruta de la Traslatio, recrea la llegada del cuerpo, del féretro de Santiago. Y eso se puede hacer desde Vilanova de Arousa y vas en barco por la ría de Arousa y por el río Ulla. Y paras en Padrón y ahí continúas ya el resto del camino portugués.
Yo tengo que decir, por si terminas de animarte tú y Raquel, que yo he pasado algunos de los mejores momentos de mi vida en el camino. Lo descubrí tarde, pero creo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida y desde entonces llevo ya unos cuantos. Y el primero fue el Primitivo. La etapa más espectacular es la Quinta, con unas vistas formidables. Tiene una variante que transcurre por algunas cumbres del interior de Asturias. Y aquel día que yo pasaba por allí quizá fue el peor día posible. Era cerca de noviembre, hacía frío, viento huracanado, una lluvia torrencial, había niebla y no se veía nada, ni siquiera el camino. Yo iba calado hasta los huesos, iba sufriendo como nunca, pero pocas veces en mi vida he tenido tan claro que estaba donde quería y donde debía estar, que no podía estar en un lugar mejor. Y a veces ese es el lugar en el que toca estar y hay que seguir caminando.
El Galeón de Manila. Un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Recuerda que hoy y mañana puedes canjear tu 25% de regalo en moda, lencería y zapatería.
Y además, aprovéchate de los descuentos en un montón de marcas de moda, lencería y zapatería este fin de semana. Ven a vernos y consulta las condiciones.
No te pierdas el Black Friday total del Corte Inglés.
El Reina Sofía y el Stichting Kuhn Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaani de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
No vamos a andarnos por las ramas. Necesitas cambiar tu casa ya. Y en Carpimart te damos lo que necesitas. Fabricamos e instalamos puertas, ventanas, armarios, suelos. La mejor calidad al mejor precio. Y con la tranquilidad de que en Carpimart somos fabricantes directos, sin intermediarios. Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro o Piratas del Caribe, entre muchas otras. 4 y 27 de diciembre, 2 y 3 de enero. Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
El Galeón de Manila. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
El camino es anterior al camino. Impulsado por la fe o por la necesidad misma de caminar, el ser humano siempre se ha desplazado hacia alguna tierra prometida en busca de algún lugar desconocido dentro o fuera de uno mismo.
Estamos hablando del peregrinaje al fin del mundo, de la Vía Láctea de los alquimistas, del lugar más allá del cual solo había seres divinos o monstruos nunca vistos. Todas las civilizaciones han viajado del este al oeste siguiendo el curso del sol, y los caminos que antes y ahora llegan a Santiago han sido transitados desde mucho antes de que se creara la Ruta Jacobea.
Es que el camino son casi 300 caminos, 80.000 kilómetros y 28 países, y cada peregrino tiene el suyo. A veces un tramo suave y arbolado, otras una sucesión de vistas a lugares que no se entenderían sin el fervor o el arrepentimiento de cientos de generaciones, y hay quien busca deleitarse con su arte o su gastronomía, o dejarse abrazar por su hospitalidad. Y hay quien busca todo eso, o nada en particular, pero camina.
Un mito de hace casi 1000 años cuenta que en lo más denso de un bosque gallego se veían luces extrañas como estrellas y que se oían voces suaves, que nada tenían de natural. Y que una noche Carlomagno vio en el cielo un camino de estrellas que empezaba en el mar de Frisia y se extendía entre Alemania, Italia, Galia y Aquitania. La luminaria pasaba directamente por Gascuña, Vasconia, Navarra y llegaba hasta Galicia. El propio Carlomagno miraba al cielo cada noche, hasta que un caballero de apariencia espléndida se le apareció en sueños. Le dijo que era el apóstol Santiago y que su cuerpo descansaba ignorado en Galicia, aún vergonzosamente oprimida por los sarracenos. Se estaba fraguando la reconquista y el mito estaba servido para alimentar la fe de las tropas y de las almas cristianas.
Al margen de leyendas, hoy el camino es un tesoro patrimonio de la humanidad y el lugar donde confluyen gentes de cualquier credo, etnia y condición. Y esta semana nos hemos propuesto seguir sus flechas amarillas, pero sobre todo caminarlo con quien mejor nos pueda ayudar a comprenderlo y respirarlo, con los ojos y el corazón abiertos. Álex González era un taxista de Vallecas que un día se fue al camino y no volvió. Hola Álex, muy buenos días.
Hola Rodrigo, buenos días.
¿Cuándo pusiste por primera vez tus pies en el camino?
Pues mira, la primera vez fue por el Xacobeo del año 99, el siglo pasado.
¿Y desde entonces cuántos caminos, cuántos kilómetros habrás recorrido?
Pues no los cuento, pero un montón. Caminos, caminos diferentes, 15, 16, 20, no los podría contar. Y kilómetros, pues pasará de tranquilamente 10.000.
Ajá.
Tranquilamente, sí, sí.
Te podrías ir casi hasta la Patagonia chilena caminando, utilizando esa metáfora. Bueno, te fuiste...
Tengo que pasar la ITV ya.
Sí, seguro. Te fuiste y ya no regresaste, lo dejaste todo por el camino. Cuéntanos qué has encontrado o qué te ha hecho sentir o a dónde te ha llevado ese camino.
Pues el camino me ha llevado a la felicidad. Porque yo, como has dicho, era un taxista de Madrid un poco quemado. Como hay tantos, ¿no? Desgraciadamente, en el sector del taxi, pero bueno, en tantos sectores, ¿no? De una gran ciudad. Y en el camino encontré la felicidad, encontré ese sitio que dije, jo, yo quiero estar aquí y yo quiero vivir aquí. Y un buen día, pues empecé a dar pasos en esa dirección, hasta que encontré mi lugar en el camino.
Cambiaste el taxi por un albergue de peregrinos. Si aún hubiera que poner profesión en el DNI, el tuyo diría que eres hospitalero, ¿no? Que es un oficio medieval.
Pues sí, exactamente. Es como la mejor denominación, exactamente, porque se crea hospitalidad y hospitalero viene también de la palabra hospital de peregrinos, como se llamaban antiguamente a lo que conocemos hoy por albergues, ¿no? Entonces sí, yo encontré una casita en el camino primitivo, en una aldea pequeñita que se llamaba Godenaya, y ahí creé mi espacio, ¿no? Un espacio de hospitalidad, una casa abierta al peregrino y donde el peregrino pudiera estar como en su casa. Y yo, pues, hacer lo que más me gusta, que es precisamente eso, ¿no? Dar hospitalidad.
Pero tú, Alex, tú antes de hospitalero has sido peregrino, lo sigues siendo. Y,
claro, claro.
Y todos los peregrinos hacen la misma pregunta antes de ir. Y yo te la hago porque nunca he hecho el Camino de Santiago. ¿En compañía o en solitario? ¿Cómo lo recomiendas?
Pues mira, yo siempre lo recomiendo en solitario, lo que pasa es que luego siempre voy en compañía. Pero bueno, para una persona que esté planteándose ahora hacer el camino por primera vez, yo lo que le recomiendo es que lo haga en solitario y desde lo más lejos posible de Santiago. Siempre y cuando tenga días para hacerlo y... Pero eso es lo mejor, yo creo que es lo mejor, porque al ir en solitario tú te abres a la gente. Nunca vas a estar en solitario, ¿sabes? Tú vas en solitario y enseguida ves otro peregrino, te pones a hablar con él, pero ya si vas en un grupito con un amigo, con la novia, pues vas un poco en solitario tú, ¿no? Entonces yo siempre recomiendo ir en solitario y empezar lo más lejos posible de Santiago.
Nos acabas de contar, te estableces en el albergue de Godenaya, en el camino primitivo que va de Oviedo a Santiago, y despertabas a los peregrinos con música como la que estamos escuchando ahora, les lavas la ropa, les haces la cena, les haces el desayuno, ofrecías todo y no pedías nada, solo la voluntad. Tal vez fuera del contexto del camino, dada la vida que llevamos, sea imposible de entender.
Pues sí, mucha gente me lo decía, cómo podía ser eso, que si eso era viable. Claro, por supuesto que es viable, hay que confiar en la gente, hay que tener fe en la gente, y yo creo que la verdadera hospitalidad se realiza así, ¿no? Dándolo todo sin pedir nada. Y la verdad que... Dime.
Sí, no, cuéntanos, ¿cuál es el valor al final de una cena comunitaria, de un espacio para sentar a la mesa... Gente tan diversa y con tanto por compartir.
Pues la unión. El principal motivo es la unión de los peregrinos. Allí a Bodenaya llega gente que no se han cruzado por el camino, se han saludado y tal, y a partir de Bodenaya salen siendo amigos y compañeros de camino. Y yo creo que es el principal motivo de una cena comunitaria, de compartirlo todo en la casa, yo con ellos y ellos conmigo y entre ellos, ¿sabes? Es el principal motivo, es ese, la unión del peregrino y el compañerismo y el compartir y el aprender un poco también que los valores, ¿no? del compartir.
No sé si estarás de acuerdo conmigo, ¿no? El camino puede ser un último reducto de democracia, ¿no? No, no hay ministros, no hay empresarios, ni estudiantes, ni desahuciados. Solo hay peregrinos y al final todos tienen las mismas ampollas, los mismos goces, los mismos sufrimientos. Al final el camino te pone en tu sitio y es el mismo sitio para todos.
Por supuesto. Allí en Modenaya, bueno, en Modenaya, en cualquier albergue, cualquier peregrino, en cuanto se calza las botas, el bordón y la mochila, ya es un peregrino. Ya no es, ni como dices tú, ni ministro. Allí en Modenaya ha llegado desde vagabundos hasta hospitales, hasta directores de hospitales y otras cosas que yo no sabría porque tampoco eso te lo cuentan, ¿no? Pero son peregrinos, sin más. Hay que andar, hay que sudar, hay que pasar calamidades y todo el mundo pasa las mismas. Allí todo el mundo es igual.
2021 es año santo y ojalá puedan volver los peregrinos. En 2019, antes de la pandemia, hubo casi 350.000, pero no siempre ha sido así. Por ejemplo, en 1978 solo se censaron 13 y el camino ha estado dos siglos olvidado. Cuando hablamos aquella noche en Bodenaya, Alex, me fascinó el espíritu etnológico con que ibas aldea a aldea preguntando a los ancianos de cada lugar sus primeros recuerdos del camino y de los peregrinos, y por lo que te contaban, echarse al camino antes era peligrosísimo.
Sí, claro. Muy peligroso, te jugabas la vida. Ya no solo en la Edad Media, en cualquier época de anterior a 1950, yo creo. Porque sí, esta anécdota pues me la contó una ancianita de un pueblo. Y era eso, que le pregunté cuál era el recuerdo más antiguo que tenía del paso de un peregrino. Ten en cuenta que yo estas preguntas se las hice a principios del siglo XXI y esta mujer tenía casi 100 años. O sea que el recuerdo que tenía ella fue que le decía que ella vivía con sus tíos en una casa, todos juntos allí, y en un invierno... pues llamaron a la puerta, había una tempestad de nieve terrible, muchísimo frío, y claro, dice, mi tío pues abrió la puerta y había dos hombres que hablaban muy extraño, muy extraño. Y bueno, pues empezaron a hablar y la cosa empezó a poner tensa, porque claro, en aquella época, ¿quién llama a la puerta de esta casa en estas condiciones? Y la cosa se empezó a torcer, y la mujer me contaba, bueno, pues a uno de ellos mi tío matólo con la foz. Y otro salió corriendo y se metió en un pajar, y a los dos o tres días le vimos que salió del pajar y salió corriendo huyendo de la aldea. Así que te puedes imaginar.
Menudo recibimiento. Bueno, Alex, sí. Tú te has pateado todos los caminos habidos y por haber, ¿no? Si tuvieras que dar algún consejo a nuestros oyentes, a Raquel, que le tenemos al otro lado, prestando mucha atención, ¿tuvieras que proponer algún camino, un tramo en concreto, para una primera vez, cuál sería?
Pues, es que, claro, difícil. Depende tanto de la persona, de los gustos, porque hay gente que le gusta la meseta, hay gente que le gusta la montaña, hay gente que le gustan, yo qué sé, caminos idílicos, no sé, yo como primer camino, pues posiblemente el camino francés. El camino francés está muy bien, te vas a encontrar con mucha gente. Y es el camino que más espíritu tiene de camino, ¿no? De espíritu peregrino, digamos. Yo creo que el camino francés estaría muy bien, empezando o en Roncesvalles o en Saint-Jean-de-Pied-de-Port.
Y por si algún oyente quiere encontrarte en el camino, te fuiste ya de Bodenaya, lo dejaste en buenas manos, y ahora vives más cerca del Camino del Norte, ¿no?
Exactamente, ahora tengo un albergue en un pueblecito que se llama Cabo Redondo, que está a 6 kilómetros después de Santillana del Mar, en Cantabria. Y sí, el albergue de Bodenaya se lo vendí a David, que quien no lo conozca ya está tardando en conocerle, porque es una maravillosa persona. Y yo ahora estoy allí, en el albergue de peregrinos Izarra, en Cabo Redondo, eso es.
Y yo también lo recomiendo vivamente, porque también he pasado por allí. Gracias, Alex. Ultrella.
Etxusella.
Etxusella.
Gracias a ti, Rodrigo.
Un abrazo.
Chao.
Un abrazo, chao.
¿Qué tal, amigos? Pues yo hice el Camino Primitivo, que es el camino que empieza en Oviedo. Lo hice en octubre. Tristemente hubo una anécdota, que fue que al día siguiente de yo llegar cerraron perimetralmente Santiago de Compostela por el tema de restricciones por la pandemia. No me encontré apenas peregrinos, conocí a dos, pero nos separamos a mitad de camino por trayectos distintos. Lo más bonito pues fue el trayecto de Borres a Verducedo en la zona, en la cordillera cantábrica, praderas, vacas, todo muy bucólico, todo muy bonito. Y por supuesto la llegada a Santiago de Compostela, que esto es como una experiencia inexplicable e inolvidable cuando estás llegando y llevas 300 y pico kilómetros a tus espaldas y ves que el trabajo se ha realizado. Sin duda repetiré.
El peregrinar allá por el 2006 a mis 55 años, junto a cinco grandes amigos compartiendo experiencia a nuestra manera y con una espectacular logística, dos vehículos, maletas, mochilitas, hoteles reservados y buenos restaurantes. Éramos turigrinos, amistad, turismo y gastronomía. Hubo incluso el pensamiento de sustituir el camino por playas caribeñas. Sin embargo, conseguimos un logro después de 15 días de convivencia, aún continuamos manteniendo la amistad. Dos años después inicio mi experiencia peregrina, ahora en solitario. Desde entonces he recorrido 9 caminos y miles de kilómetros, con mucha experiencia y vivencias como incentivo. Recuerdo mi camino portugués en un albergue que hacía las funciones de tanatorio, sin yo saberlo. Cuando por la noche en plena soledad descubrí el vehículo funerario, fue una experiencia insomne hasta el amanecer. También recuerdo la cena compartida en tierras gallegas, con 8 kilos de boletus recogidos por dos peregrinos durante la etapa, finalizando con una espectacular queimada. El camino siempre te hay, te contempla y te cuida con una inmensa solidaridad universal, sin límite de idiomas, fronteras, naciones y continentes. Es la Vía Láctea. Buen camino, peregrinos.
No hay muchas normas de obligado cumplimiento en el camino. Seguir las flechas amarillas, tener cuidado en los cruces de carreteras, beber agua, secar las botas tras una jornada de lluvia o enseñar la credencial al llegar al albergue.
También conviene estar pendiente de los hitos que jalonan el trayecto. Los hay geográficos, como el Alto del Perdón o la entrada en Galicia por Ocebreiro. Gastronómicos, no hay pueblo o región donde no se coma bien, eso es verdad. Y siendo peregrino además es barato. Culturales, con infinidad de murallas, ermitas, catedrales de todos los periodos y estilos. Y bueno, por supuesto, paisajísticos, playas, bosques, ríos y montañas.
Y hay también hitos hechos de carne y hueso y sobre todo alma. Por ejemplo, quien esté en el Camino del Norte ha de pasar por Güemes, a un albergue que es santuario para peregrinos, obra del padre Ernesto Bustio.
Ernesto Bustio es un peregrino de la vida, cura y albañil cántabro. En los 70 decidió irse a conocer gente, trabajar en lo que pudiera y hacer fotos de todo cuanto le inspirara. Con la ayuda de algunos vecinos puso a punto un viejo Land Rover y se fue a África. En Senegal embarcó hacia Puerto Rico, fue minero en Venezuela, campesino en el altiplano. Eso y más cosas, porque Ernesto ya no paró de viajar y de fotografiar para dar testimonio de la realidad de los pueblos que lo han acogido. Su casa natal, la cabaña del abuelo Peuto, es tal vez un lugar de peregrinación en sí mismo dentro del camino. Hola, Ernesto, buenos días.
Buenos días.
Bueno, usted ya era peregrino mucho antes de hacer el camino y de establecerse en él.
Claro, mira, en esta vida todos somos peregrinos. Y los que somos viejos ya, pues tenemos un peregrinaje muy largo. Y efectivamente yo he sido peregrino pues toda la vida. Porque empecé, yo nací en la casa donde estoy viviendo actualmente, pero después de hacer un largo recorrido por distintos pueblos, parroquias y países, y a los 8 años ya mi familia migró de aquí, del pueblo donde nacimos y donde estoy viviendo ahora, emigramos a Cataluña. Así que eso fue mi primera peregrinación, fue ser emigrante. Un buen comienzo.
Sí, sí, llegarían muchas más. La cabaña donde vive tiene más de 100 años, ¿no? Y era de su abuelo. En ese momento, cuando ustedes está allí, no pasaban peregrinos, ¿no? Era un camino olvidado. ¿Tiene recuerdos de el primer peregrino?
Claro, sí, perfectamente. Primer peregrino que pasó por aquí pasó hace 21 años. Va a ser 22 ahora en el mes de febrero. Era un gaditano y había naufragado, era marinero, había naufragado. Y bueno, como un dato curioso, pues fue andando a la Virgen del Rocío, le pareció poco, llegó a Santiago, le pareció poco, y volvió a hacer el camino de Santiago, pero por el norte de España, no por la Vía de la Plata de Extremadura y Castilla. Eso hace ya 22 años. Y cuando llega aquí el primer peregrino, ya estaba previsto que el albergue de Güemes, que ya existía, no para peregrinos, sino para actividades socioculturales, sobre todo de juventud, en la parroquia donde yo estaba, en Santander, había un gran movimiento infantil y juvenil. Y se preparó la parte, la casa familiar, se preparó para que fuese albergue de albergue de juventud y de acogida, ¿no? Hablamos hace 40 años y hace 21 años que el albergue se abre también a los peregrinos.
El peregrino es el que se atreve a ir más allá. Eso significaba Utrella, la palabra que repetían en su camino a Santiago. La pregunta es ¿por qué? ¿Qué busca el peregrino?
Bueno, ahí hay muchísimas teorías porque hay muchas búsquedas. Habitualmente tenemos ahí pequeño conflicto, suele haber entre si peregrino hay mucho turista, si hay senderista, si hay muy religioso, si hay gente atea. Bueno, el peregrino, en mi definición y en mi experiencia, que llevo aquí pues muy en contacto con todos ellos, en mi experiencia que es que el peregrinar es una búsqueda. Y entonces esta búsqueda hoy día tiene una explicación muy clara, porque bueno, pues parece que la gente estamos saturados ya de todo, ¿no? Y entonces que haya gente joven o gente bien mayor a veces que se coge una mochila, empieza a caminar desde Irún hasta Santiago de Compostela, hablando del Camino del Norte, entonces te parece una cosa extraña, ¿no? Extraña y, claro, vas descubriendo que detrás de esa actitud de caminar hacia Santiago hay una búsqueda, que no siempre es religiosa. Es una búsqueda, yo pienso, que consigo mismo. Bueno, buscar algo, tal vez estemos ya saturados también de una sociedad de consumo, de una comodidad, y entonces eso explica que haya mucha gente que eso no le satisface del todo, y entonces busca nuevos caminos y nuevas experiencias.
Se comparte algo más que la comida, el agua, el vino. Se comparten las emociones, los sentimientos, buenas charlas en torno al fuego o en la mesa, que eso es lo que nos da la verdadera humanidad.
Últimamente se recibió a un peregrino que vino a sellar su credencial, estuvo aquí, y al sellarla le dijo a Paco: Paco, por favor, ¿me podrías sellar esta otra credencial? Y le dijo: ¿qué es, que vienes con alguien? Y dice: sí, me acompaña a mi hijo que se murió hace un mes. Muy bonito, ¿no?
Usted vive en el camino. ¿Cómo es el camino y cómo es el albergue sin peregrinos?
Bueno, pues el camino sin peregrinos, paradójicamente, y que nadie se extrañe, es una belleza. Digo, eso para mí es una belleza llena de peregrinos, pero es una belleza vacía de peregrinos. ¿Por qué? Porque cuando pasos peregrinos, por ejemplo, el año pasado, que en verano había un promedio de 80 peregrinos diarios, estás pendiente permanentemente y de forma directa de los peregrinos. Lo mismo Paco, que Goma en la cocina, bueno, toda la gente que está ayudando, ¿no? Pero cuando estás solo, sin peregrinos, entonces la mente, tu mente empieza a caminar. Empieza a caminar y empieza a revisar cómo lo estamos haciendo, cómo se puede mejorar, qué es lo que hay que corregir. Y para nosotros, concretamente aquí, la gente que hemos quedado, que hemos sido pues el matrimonio colombiano que lleva el albergue, que son Mary Ruth y los dos niños, Nuria y Isaac, ellos, Paco y Pedro el informático, somos las siete personas que hemos quedado aquí en el albergue. Entonces, durante esta cuarentena alargada, durante todo este tiempo de epidemia, lo que hemos hecho pues es el ir recopilando todos los datos que han ido dejando los peregrinos. Ten en cuenta que nosotros hacemos de, efectivamente, en mi presentación, al día esa fotografía, yo no puedo viajar sin la cámara. Y no para, no como un esnovismo, ni siquiera como un recuerdo de lo que has visto por otros países, y en este caso de los peregrinos que pasan, sino que todas las fotografías que se sacan, luego ponemos en cartulinas, luego lo pasamos, se informatiza todo, para que pueda haber constancia, recuerdo, y sobre todo aprender de las experiencias de los peregrinos. Todo eso nos lleva muchísimo tiempo, es un trabajo pues muy bonito, entonces eso hace que la respuesta que te doy, un poco extraña, como es el albergue sin peregrinos, digo precioso, porque es otro aspecto del peregrinar. Ahora peregrinamos a gente de aquí sin abandonar el espacio físico del albergue, pero constantemente en contacto con la gente que ha pasado y poniendo al día pues todo el bagaje fotográfico que tenemos tomado durante este año y sobre todo durante años anteriores.
Ernesto, gracias por hacer de Güemes el lugar que es, un auténtico templo en sí mismo dentro del camino, y le deseo buen camino.
Pues muy bien, igualmente a vosotros, desde ahí metidos en la radio, también se puede caminar muy bien.
Eso para usted bien.
Vale.
Algo tendrá el camino cuando lo han transitado millones de peregrinos desde hace mil años y ha sido objeto de cientos de películas, documentales, guías, ensayos y novelas. Hoy el camino no es ajeno al paso del tiempo y no escapa de la amenaza de ser convertido en industria, mero patio de recreo o en otro producto más de consumo.
Se ha dicho y escrito mucho sobre el camino, pero solo resulta revelador cuando es como consecuencia de un acercamiento desde el corazón. Es el caso de Peregrina, un fabuloso libro escrito por Mardía Herrero. Hola Mardía, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Peregrina, escritora y sufí, eso te convierte en buscadora por triplicado.
Así es, por lo menos sí puedo decir que me siento peregrina, que es una identidad con la que estoy muy cómoda desde que era muy jovencita.
La peregrina es una chica de 22 años que se despide de su padre en una estación de autobuses y se marcha al camino.
Así es, yo había acabado la carrera justo entonces, tenía, bueno, 23 años ya, acababa de cumplir 23 años, y mi padre me dejó en una estación para coger un autobús que me llevaba a Logroño, y como no sabía muy bien qué hacer con mi vida, estaba bastante perdida, tenía muchas preguntas pero ninguna respuesta, mi futuro estaba totalmente abierto, ni siquiera tenía una identidad clara en muchos sentidos, pues me pareció que era pues el momento ideal para partir y para ponerme a buscar todo eso que no sabía.
También en algún momento te llegaste a preguntar ante un sufrido comienzo eso de ¿qué demonios estoy haciendo aquí? ¿Por qué he venido? ¿Para agotarme? ¿Tener ampollas? Tuviste tus momentos de bajón seguro, ¿verdad?
Bueno, tuve los dos o tres primeros días, fueron malos para los pies, y me salieron ampollas y lo pasé mal en lo físico, pero la verdad es que desde que empecé el camino, enseguida me sentí allí como si fuera mi casa. Nunca tuve deseo de regresar. Más bien el problema que tuve fue justo el contrario. La sensación de que cuando iba llegando a Santiago, pues esa sensación muy clara de no querer volver a casa, ¿no? De que me había instalado en un lugar en el que me sentía muy, muy cómoda, me sentía feliz, porque nunca había sido tanto yo misma como allí, y lo que me costaba era regresar al mundo que me esperaba al volver.
¿Qué tiene el Camino de Santiago que no tenga otro sendero, ¿no? Aunque tenga sus bosques, sus mesetas, sus ermitas, ¿qué tiene de especial el Camino de Santiago respecto a otros?
Bueno, yo creo que no es lo mismo hacer el Camino de Santiago. En primer lugar, no es lo mismo caminar sin más que peregrinar, porque el caminante pues va sin rumbo, es más bien un vagabundo, pero el peregrino lo que tiene es un origen, un destino, y tiene una búsqueda, tiene un anhelo, tiene una búsqueda de encontrar algo sagrado que dé sentido a su vida, ¿no? Y en particular el Camino de Santiago en este sentido es privilegiado. No solo porque estemos en búsqueda de una tumba, ¿no? En este caso la tumba del apóstol Santiago, que de alguna manera, como es una tumba, nos refleja nuestra propia muerte y nos hace vivir una metáfora de la vida completa, sino también porque un poquito más allá, en Finisterre, acababa el sol, moría el sol en la Edad Media. Entonces hay una muerte de tipo humano, ¿no? Que tiene que ver con el trabajo de nuestra propia alma como seres individuales, y hay una muerte que es algo como cosmogónico, que tiene que ver con pues con la puesta del sol cada día. Y entonces todo eso hace que sea una metáfora privilegiada de la vida. Por eso mucha gente lo que hace es el camino para buscar el sentido de su vida, y ahí es fácil encontrarlo.
De hecho, hay una frase recurrente, pero que creo que es muy acertada, que dice que el camino se hace en nosotros mientras nosotros hacemos el camino.
Eso es. Tú tienes la sensación de ser alguien activo, porque el peregrino es una persona, de hecho en el tarot sería el loco del tarot, es una persona que lleva toda su casa a cuestas y se dedica simplemente a poner un paso detrás del otro. Es decir, se está desinstalando completamente y continuamente de su identidad. Y eso te da la sensación de ser activo, pero en realidad es de lo que se trata. Por eso la vieira es el símbolo del peregrino. De lo que se trata es de que tú dejes de hacer el camino y empieces a dejarte hacer por el camino. Si eso sucede, si vas como limpiando poco a poco tus pretensiones, tus planes, te vas dejando hacer, entonces al final te conviertes en una especie de, te conviertes en el camino, tú te borras, y el camino lo que hace es atravesarte, y cuando te atraviesa el camino te atraviesa la vida entera.
La cabeza se va vaciando, ¿no? En esa búsqueda, se va desprendiendo de todo lo que trae de casa, y llegan otras preguntas, incluida la gran pregunta, ¿no? Que es ¿quién soy?, ¿no? Que es la gran pregunta para todos. El viento, los pájaros, la respiración, el silencio, el camino, el corazón, ¿te susurran la respuesta?
Sí, sí, continuamente. O sea, lo primero que notas es que simplemente se trata de dar un paso detrás del otro, ¿no? La vida se simplifica al extremo, es decir, cuidarte los pies, ducharte cada día cuando llegas al albergue, comer bien y luego simplemente caminar. El dar un paso detrás del otro es también una operación sagrada, porque con un poco de suerte notarás como que tus pasos se riman con el latido de tu corazón, y el latido de tu corazón se rima con la naturaleza exterior que ves fuera, y entonces se unifica todo lo que eres, ¿no? Existe la posibilidad de tener experiencias muy fuertes de unificación con lo divino y con el mundo, ¿no? Con lo vertical y con lo horizontal, y también con las personas y los compañeros que te encuentras en el camino. Es una experiencia que puede ser única, ¿no? Realmente yo se lo recomiendo a todos.
El camino es una metáfora lleno de metáforas aplicables a la vida fuera del camino. Por ejemplo, cuanto menos carga, más ligero caminas. Gente que se cruza en el camino, anda segmentos contigo, algunos permanecen en el corazón y otros no, y hay que dejarles ir. La vida es ir paso a paso y conviene poner conciencia para no perderse. También hay un principio y un fin. En medio pasa la vida y el peregrino vive en 20 o 30 días lo que va a ser su vida entera y se entiende peregrinando. De todas las metáforas posibles, ¿cuál o cuáles fueron las que se te revelaron de manera más nítida?
Bueno, fue tan fuerte que es difícil de contar. De hecho, es muy difícil teorizar o extraer conclusiones. Por eso yo lo que hice fue escribir un libro autobiográfico, porque la propia acción de caminar va revelándolo todo, ¿no?, de manera sutil. Pero para mí lo más importante, aparte de encontrar que la vida tenía sentido y que había una fuerza que podríamos llamar Dios, que me sostenía y que iba poniendo los sucesos adecuados para que yo encontrara el modo de llegar a casa, ¿no?, aparte de esa revelación de que hay una divinidad y hay un sentido detrás, y es un sentido que es misericordioso, por así decirlo, yo descubrí la esperanza, ¿no? Porque es muy interesante el camino. El camino es un origen, un destino, y es el trayecto, la transición, ¿no?, el ponerse a caminar. Uno puede ir purificándose de tal manera que puede hacer experiencia. Y cuando hace experiencia, uno puede mirar para atrás. Y al mirar para atrás se da cuenta de que donde está ahora es un lugar más elevado o más conectado con lo divino, o un lugar más de verdad que el lugar del que venía, ¿no? Y cuando tú haces esa experiencia y sabes que has hecho un trecho, que has recorrido un trayecto y que ahora estás mejor que como estabas antes, entonces surge la esperanza. Te das cuenta de que realmente la promesa de la divinidad y la promesa del sentido es real. Decía Isidoro de Sevilla en sus etimologías, decía que la palabra esperanza venía de espes en latín, que es tener pies, ¿no?, y que la esperanza tenía que ver con tener pies, y el que no tiene pies cae en la desesperación. Pues ese es el punto. La esperanza no es algo como teórico o que tenga que ver con una fe externa, yo decido o no decido tener esperanza, sino que tiene que ver con una experiencia. Cuando se hace la experiencia del sentido y se recorre un trecho, uno puede saber, al mirar atrás, que el lugar del que viene era menos real que el lugar en el que está. Y eso significa que hay una tendencia y un proceso hacia lo real que es posible atravesar en la vida, ¿no?
Y lo decías antes, Mardía, luego hay que regresar.
Eso es, luego lo difícil es regresar. Lo difícil no es estar allí, sino regresar, porque ninguna experiencia metafórica que nos sirva, ni ninguna experiencia meditativa o un curso o un retiro espiritual, nada de eso sirve si tú no lo puedes traer luego a tu vida y nutrir con ello todo tu cotidianidad.
Hay quien dice que el camino empieza en Santiago, ¿no?, que no acaba, sino que empieza.
Eso es, y así es. El camino empieza en Santiago, porque luego vuelves a casa y ¿qué? A ver qué pasa. ¿Has aprendido algo realmente? Es decir, lo que has vivido puede preñar tu vida concreta. Decía Santa Teresa siempre que Marta y María, las hermanas de Lázaro, debían ir juntas, que de nada servía la oración si luego no generaba unos frutos en la acción, ¿no? Pues ese es el punto.
Mardía Herrero, peregrina, muchas gracias por caminar con nosotros este ratito de sábado por la mañana en la radio.
Gracias.
Muchísimas gracias por acogerme, por acogerme.
¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Cuevas, soy periodista y tengo una intensa vinculación con el Camino de Santiago desde hace unos 15 años, peregrino habitualmente, y desde hace unos 5 es mi medio de vida. Soy propietario de un albergue en el Camino del Norte, en Langre, Cantabria, y de la empresa de servicios con guías, recomendaciones y acompañamientos, pilgrino.com. Me planteabais la vinculación o las similitudes que puede tener el Camino de Santiago con el Kumano Kodo japonés y la Vía Francigena italiana. Son países muy diferentes. El Kumano Kodo es maravilloso, cualquiera que vaya a Japón le recomiendo pasar 3 o 4 días por lo menos allí peregrinando en esa ruta. Existe otra, la ruta de los 88 templos. Los senderos, los caminos en el Kumano Kodo van rectos y es una zona montañosa, no zizaguean los caminos como en toda Europa. No es mucho el parecido, en verdad, pero no deja de ser una grandísima ruta de peregrinación, más que recomendable y muy atractiva. En cuanto al vínculo parecido entre el Camino de Santiago y la Vía Francigena, el camino que va a Roma, Yo siempre lo explico de la siguiente manera. La vía francigena sería el camino francés en invierno con poca gente o la justa, entre comillas, y en las provincias de Navarra, La Rioja, Burgos. Más La Rioja y Burgos ya cuando abandonamos la zona de viñedos de La Rioja. Mucha paz, mucho silencio, pues todo lo bueno del camino francés, pero sin masificaciones, sin ciertos comportamientos que a veces no nos gustan de algunos compañeros peregrinos. La vía francigena es maravillosa.
Desde lo más lejos hasta lo más cerca. No hay que irse a la otra punta del mundo para echar a andar. De hecho, hay un camino en Madrid que hace posible salir por la puerta de casa y llegar a la Plaza del Obradoiro. Pero, inexplicablemente, el Camino de Madrid es uno de los más desconocidos y menos transitados de la red jacobea.
Aunque sea de forma virtual, vamos a caminar por el Camino de Madrid con Jorge Martínez Cava, que es el presidente de la Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid. Hola, Jorge, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantados de saludarte. ¿Por qué el Camino de Madrid, que parte de la capital de España y de una comunidad con 5 millones de habitantes, es uno de los menos conocidos y transitados?
Sí, es poco conocido. Primero porque no es un camino, entre comillas, histórico. Lo marcamos, aunque va por calzadas históricas, calzadas romanas, cañadas, lo trazamos hace 30 años nada más. O sea que es un camino con un trazado muy, muy reciente. Aunque es de los menos conocidos, efectivamente, pero sin embargo, en estos últimos años, este año no, evidentemente, no cuenta. En estos últimos años, por este camino están pasando más peregrinos que por el tramo aragonés del camino francés. Es decir, hay más peregrinos por aquí, por el camino de Madrid, desde Sompor hasta Puente de la Reina.
Uh-huh. Si uno va con los ojos abiertos por Madrid, se da cuenta de que hay flechas amarillas desde el Parque Lineal del Manzanares. En un sentido se va a Santiago, en el otro hacia el Camino Euclés, que también es desconocidísimo, y pasa por el Centro Histórico, la Iglesia de Santiago, la Catedral de la Almudena. No hay más que rastros jacobeos, ¿no?, en el centro de Madrid.
Sí, la verdad es que la Iglesia de Santiago es la iglesia más antigua de Madrid. Anteriormente fue mezquita. Y desde ahí tradicionalmente comienza, realmente el Camino de Madrid comienza desde la puerta de casa de cada uno, pero se puede empezar o bien en la Iglesia de Santiago, o bien en la Iglesia de las Calatravas, de las Comendadoras, perdón, o bien desde el famoso cruceiro destrozado en estos últimos días. Se puede empezar en cualquier sitio, desde Madrid, desde la puerta de casa, es lo recomendable.
Bueno, tengo un amigo que lo ha hecho, que salió de su casa, como bien dices, y me ha hablado maravillas, pero me comenta que uno de los tramos más bonitos es atravesar la Fuenfría e ir a Segovia. También uno de los más duros, ¿no?, porque hay que subir mucho. Y también me habla de que hay que hacer esa ruta, sí o sí, que es la que va de Manzanares a Cercedilla.
El Camino de Madrid tiene es sorprendente en muchos sentidos. En primer lugar, es el camino que tiene menor en los 350 kilómetros de Madrid a Sahagún, para luego enlazar con el camino francés. Es el camino que tiene menos tramos de carretera. Hemos intentado por todos los medios que el recorrido fuese por antiguas calzadas o por territorios, por no zonas asfaltadas, y es el camino que tiene menos tramos asfaltados. En segundo lugar, es el camino, precisamente la Fuenfría, es el punto más alto de todos los caminos de Santiago en España. Más alto que el Cebreiro, más alto que Roncesvalles, que el puerto de Ibañeta. Así que tiene enormes atractivos. Pasamos por un parque natural, pasamos por, luego ya que nos salimos de Madrid, pasamos por las grandes llanuras de Segovia o por la tierra de los Montes Torozos, tierra de campo. En fin, es extraordinariamente diverso. Es un auténtico compendio de toda la geografía de España en 350 kilómetros.
De la puerta de casa a la plaza del Obradoiro, el camino de Madrid. Desde aquí lo reivindicamos y seguro que también lo vamos a caminar. Jorge, buen camino, muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y os animamos que en el momento que pasen estas malas semanas de pandemia nos pongamos a andar porque es una auténtica gozada.
Así será. Muchas gracias.
Gracias.
El Galeón de Manila. un viaje radiofónico a través de las ondas por los rincones más inspiradores del planeta. Capitanean la nave Rodrigo de Pablo y José Miguel Redondo. Sele.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
El Reina Sofía y el Stichting Museum de Haag presentan hasta el 1 de marzo Mondriaan de Stijl, una exposición sobre el arte abstracto geométrico de los Países Bajos de principios del siglo XX, con la colaboración de la Comunidad de Madrid.
Vuelve el Black Friday Total con ofertas increíbles en juguetes.
Y además, del 25 al 29 de noviembre, un 25% de regalo por tus compras de juguetes que podrás utilizar del 26 al 31 de diciembre.
Solo en el Black Friday Total del Corte Inglés.
Hay monumentos que guardan secretos, y muchos de ellos están aquí. Roberto Michel, escultor del Rey. La exposición que te descubrirá muchos de los secretos de los monumentos de Madrid y a su autor, Roberto Michel, primer escultor del Rey Carlos III. En el Museo Casa de la Moneda, calle del Doctor Esquerdo 36.
Yati Seguros. El seguro de los grandes viajeros patrocina el Galeón de Manila.
Ni siquiera en el camino conviene fiarlo todo a la providencia. Nunca está de más entrar en la web de iatiseguros.com para hacernos con el seguro de viaje más conveniente. Y realmente hay mucho que elegir.
Si te parece, SL, hacemos un breve repaso de los tipos de seguro de viaje que se pueden contratar online, seamos o no peregrinos.
Mira, por ejemplo, IATI Escapadas, destinado a viajar por España y Europa, adaptado a salidas en autocaravana, bici o incluso llevando tu mascota. IATI Básico, un seguro de viajes realmente barato para viajes vacacionales internacionales de hasta un mes. Y si lo que queremos es cobertura intermedia, adecuada para la mayoría de destinos turísticos a nivel mundial, pues tenemos el IATI Estándar.
IATI Estrella e IATI Estrella Premium ya son palabras mayores, con coberturas médicas de hasta 500.000 euros, pensados para esos en destinos donde los costes médicos son más elevados, como por ejemplo Estados Unidos, Canadá o Japón.
Bueno, y para quienes desean que les cubran los deportes y actividades de aventura, IATI Mochilero. Para quienes se marchan con sus hijos, IATI Familia. IATI Grandes Viajeros, para cubrir viajes de más de 6 meses de duración, ideal para largas estancias o vueltas al mundo. Y si nos vamos más allá, IATI Anual Multiviaje, que ofrece cobertura a todos los viajes que se realicen durante todo un año, con un máximo de 90 días de duración.
Y no te olvides de IATI Estudios, para quienes se marchan a estudiar al extranjero, e IATI Anulación, pensado para cubrir los gastos de cancelación con hasta 6.000 euros de indemnización.
Bueno, y muy importante, todos tienen coberturas anti-COVID, como por ejemplo anulación en caso de cancelación de viaje, previa a la salida a España por dar positivo, y no importa si el contagio es del asegurado o de sus familiares más directos. Y en destino se incluyen pruebas PCR, transporte sanitario, asistencia médica, hospitalización, cuarentena o repatriación al país de origen. Bueno, lo dicho, antes de viajar, iatiseguros.com, y buen camino.
Obviamente hay muchas guías, ensayos y bestsellers en torno al camino, pero nosotros hoy aquí vamos a recomendar solo un libro mucho más íntimo, Peregrina, de Mardía Herrero, publicado por Fragmenta Editorial, un relato dividido en 33 etapas, donde el camino aparece como el espacio sagrado donde se pueden responder todas las preguntas.
Bueno, y de entre todas las películas que han tenido el camino como escenario o como actor principal, aconsejamos ver 3 en el camino, excepcional documental que muestra la experiencia jacobea de una joven brasileña, un hombre holandés y una mujer japonesa.
El camino te acoge y te enseña el valor de la aceptación, la gratitud y la humildad. El camino te encuentra y te muestra tal y como debería ser, con toda tu pequeña grandeza. El camino te recuerda que estás vivo.
Hoy hemos llegado a nuestro Santiago, pero siempre habrá un camino como horizonte y tierra bajo nuestros pies. Paso a paso, todos peregrinamos por nuestra propia senda.
Nuestro galeón orienta ya su proa hacia nuevos destinos, igual que el camino te conduce a parajes interiores que no están descritos en ningún mapa. La semana que viene vamos a dirigirnos a lugares que tampoco sean reconocidos más allá de su propio territorio.
Fronteras ilusorias, lugares inadvertidos que habitan en el limbo de los estados invisibles. países que sencillamente no existen.
Ultrella.
Hasta la semana que viene.
Yati Seguros, el seguro de los grandes viajeros, patrocina el Galeón de Manila.
What would we do? What would we say then?